llevada adelante por ATE, por muchos compañeros de ATE. Así que lo tenemos en línea a Patricio Villani, que es el secretario adjunto de la Junta Interna de ATE. Patricio, ¿cómo andas? Carlos Zaira te saluda acá de Radio Gráfica.
¿Qué tal? Buen día, Carlos.
Bueno, Patricio, me imagino que no solamente deben estar contentos, sino sobre todo satisfechos, como estamos todos, porque se hizo finalmente justicia en un tema por el cual, y conozco de haber hablado con muchos compañeros tuyos, de las dificultades que tuvieron para poder llevar adelante este juicio.
Sí, sin duda, estamos muy contentos, muy satisfechos también por el fallo. También valoramos muchísimo el trabajo de la Fiscalía, a cargo del doctor Burgos, que ha hecho un trabajo ejemplar, que me parece que los resultados del juicio también tienen que ver con la Fiscalía y está bueno reconocerlo, la investigación, el aporte de las pruebas y demás. También el trabajo de las compañeras y los compañeros trabajadores del programa Andares, que trabajan con las víctimas de explotación, que sin ese trabajo y sin la contención a las víctimas y el empoderamiento para poder generar estas denuncias y sobre todo sostenerlas, porque denuncias sobre explotación sexual, etcétera, hay muchas, igual que la violencia doméstica, igual que la violencia en general, el problema es sostenerla, porque sin una red de contención es imposible que las familias, las pibas se empoderen y puedan generar autonomía propia para poder sostenerse y encarar un proceso judicial que es muy largo. Recordá que la causa arrancó en el 2006.
Sí.
Y recién ayer tuvo sentencia.
No, y como conozco, lo dicho, ¿no? Por haber compartido muchas charlas con compañeros tuyos, compañeras tuyas, de las dificultades que tuvieron para llevar adelante este juicio. Hicimos acá en Radio Gráfica muchas notas en relación con este tema y nos pedían anonimato, por ejemplo.
Claro.
¿No? Que en términos periodísticos nosotros obviamente los mantuvimos, pero daba cuenta también del temor, ¿no? Más allá de la valentía, ¿no? Porque hay que emprender con valentía este tipo de temas, cierto temor, ¿no? En relación con el tema de la trata, ¿no? Que no es un tema menor, sobre todo en la República Argentina. Te quería consultar, Patricio, por las cuatro chicas que muy valientemente dieron el testimonio, cuatro chicas que estuvieron inmersas en esta red de trata, ¿no? Comentanos un poco cómo fue el trato con ellas y este tiempo que pasó, ¿no? Estos ya casi 6 años desde que se denunció por primera vez, ¿cómo fue la vida de ellas?
Y son distintas situaciones, porque hay chicas que son del barrio, muy vinculadas al entramado territorial y familiar, con lo cual complejiza más la situación cotidiana y sobre todo la posibilidad de afrontar las denuncias, ¿no? Agentes del barrio,
claro.
En kioscos del barrio, en comercio de familiares cercanos y lejanos, digamos, con lo cual realmente es un verdadero calvario para las chicas vivir y transitar toda esa experiencia, pero que en definitiva es una experiencia liberadora, sobre todo con la justicia que se pudo hacer después del juicio. Hay chicas que tienen custodia, que están protegidas como testigo en una causa que tenía a una red, digamos, ¿no? Tratar de escurrir una red, con lo cual había algunos recaudos en términos judiciales y de seguridad que hacían que la vida esté constantemente dando cuenta de la situación en que vivieron. Hay una suerte de revictimización ante la necesidad de un cuidado constante por miedo y por cuidado ante una posible agresión. Entonces,
claro.
La vida se hace muy compleja y complicada poder afrontar estos juicios. Sobre todo lo que te decía, ¿no? Las tramas barriales, las tramas institucionales siempre dejan huecos y de hecho sin esos huecos no podría haber redes de trata, lugares de donde se explotan sexualmente las chicas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de bares nocturnos habilitados con denuncias que no revocan esas habilitaciones, con lo cual hay todo un tramado territorial, institucional, que generan, digamos, que estas redes se proliferen y no puedan tener un fin, digamos, ¿no?
Patricio, te quería consultar justamente sobre eso, ¿no? Porque la oferta sexual está latente, ¿no? Uno la puede visibilizar sin mucho esfuerzo. Y en relación con... no, creo que hay que dividir un poco el tema entre la mayoría de edad y no, cuando son las chicas son menores, ¿no? Más allá que tenemos casos patentes en relación con el tema del secuestro y el tráfico de blancas, ¿no? Y eso está latente.
Y esto de lo de dividir en edades es un poco complicado también.
No, es complejísimo, porque es un tema complejo.
Porque una chica de 17 años es una menor, digamos, y una chica de 18 años es una puta, digamos, ¿no? Entonces, ahí, esto en el imaginario y también socialmente, es más complejo aún, porque ninguna mujer puede perder el derecho de decidir por su propio cuerpo, ya sea menor, ya sea adulta, con lo cual esta situación se complejiza. Está claro que ser menor de edad, digamos, y tener todavía no poder decidir sobre un montón de situaciones y quedar expuesta genera otros niveles de riesgo, ¿cierto?
Sí.
Pero la cuestión de la edad, en este sentido, me parece que está bueno que también se polemice, se problematice, porque hay instituciones que a partir de los 18 años ya no trabajan más con esas chicas, ¿no? Entonces, cumplir 18 años, sobre todo con la ley que se generó hace algunos años, ha generado un vacío institucional para chicas entre 18, para chicas y chicos entre 18 años y 21 años, que los ha dejado bastante a la deriva como adultos responsables, siendo todavía no garantizada tal vez una vivienda, un trabajo, ¿no? Entonces hay una complejidad que también hay que visualizar. La cuestión de a partir de los 18 años son mayores, pero hacia un año eran menores, y la verdad que se siente en las políticas públicas un vacío ante esa diferencia y ante ese cambio de edad.
Sí, ¿no? La consulta acá iba a ser justamente esa, más allá que está muy bueno abrir el debate en relación con la edad también, ¿no? ¿No? Porque uno dice, bueno, tal vez a una cierta edad hay una conciencia en relación con lo que uno está llevando adelante y tal vez anteriormente no, pero bueno, no es un tema para tratarlo en otro momento. No, la consulta era por el rol del Estado. El rol del Estado en este tema, que es la trata de blancas y la prostitución de menores.
Bueno, mira, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires destina para la problemática concreta 15 trabajadoras y trabajadores.
Nada más.
Para toda la ciudad.
Nada más.
En programas específicos de la Dirección General de Niñez y del Consejo de Derechos. Después hay otras instituciones más tangenciales, pero lo que se abocan directamente a la problemática es un puñado de trabajadoras y trabajadores. Con lo cual, nosotros como Junta Interna de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, venimos dando una disputa no solo por lo salarial, sino también por las políticas públicas, porque entendemos que ahí también tenemos una responsabilidad y una voz para aportar, desde el saber que venimos construyendo y también desde las éticas profesionales que nos atraviesan. Entonces, visualizar que hay 15 o 17 trabajadoras y trabajadores de dos programas del Consejo y de la Dirección de Niñez para la problemática de la trata, es visualizar que la decisión política sobre el tema, más vinculado a estos lugares habilitados, más recordemos a Martins dándole mucha plata a la campaña del macrismo, genera como una cierta suspicacia en términos de cómo se quiere abordar el tema y cuál es la profundidad que se quiere tratar.
Patricio, buen día. Carla Pelliza te saluda.
Buen día, Carla.
Una de las de lo que sucedió ayer en los tribunales fue que se ordenó que se iniciara una causa contra algunos integrantes de la División de Delitos contra el Menor de la Policía Federal. Y ahora que estábamos hablando un poco de las instituciones y ciertos baches, primero, bueno, lo complicado que es meterse con la fuerza pública y con la federal en particular. ¿Cómo es que ven esto? ¿Se va a poder llevar a cabo una investigación? ¿Cuáles son las connivencias que se pueden encontrar con la policía?
Y son muchas y múltiples. La prostitución sigue siendo un gran negocio. Y eso es y es un negocio que no paga muchos impuestos. Claro. Y los cobradores muchas veces terminan siendo funcionarios públicos, con lo cual hay un rol que cumple la policía en la sociedad, un rol de la policía como Estado que hace varias décadas está en cuestión, con lo cual puede ser que se pueda desactivar a través de esta causa y a través de fiscales comprometidos con las investigaciones, se pueda desactivar alguna de los brazos o alguno de los dedos de este pulpo que es la policía, ¿no? Que estamos hablando de varias situaciones que están comprometidos, ¿no?
Sí, y es un tema de una profundidad y una complejidad que es realmente importante por esto que planteas anteriormente, ¿no? Porque no es solamente, ¿no? O sea, las chicas en definitiva son el eslabón más débil de una cadena totalmente, que no sabemos dónde termina.
Sí, totalmente. Son las víctimas de esta situación que genera, lamentablemente, mucha ganancia y por lo cual es muy difícil de abordar en su totalidad, en su complejidad, por los intereses que están en juego. Ahí no, también con lo que decía de las habilitaciones de las busquerías y los centros nocturnos, fiscalías y juzgados le han pedido a gendarmería y a prefectura que intervenga, ¿no? Como también sacándola de la órbita de la Policía Federal, donde en muchas de las inspecciones y requisas que han hecho gendarmería y prefectura han informado que en esos lugares que estaban habilitados por el gobierno y que siguen habilitados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se explotaba sexualmente a mujeres, con lo cual no solo hace falta también, no es solo una cuestión de la policía, sino ya teniendo pruebas concretas, hay otros estamentos del Estado, como puede ser el Poder Ejecutivo y los lugares que se encargan de las inspecciones, que siguen reproduciendo y sosteniendo estos lugares y estos centros nocturnos que son verdaderos prostíbulos.
Sin dudas. Patricio, te mandamos un abrazo grande acá desde la Radiográfica y decirte que este es un tema de agenda para nosotros.
Dale,
así
bueno,
que en otro momento.
Sepan que para nosotros también, que trabajamos día a día con estas problemáticas y que estamos dispuestos también a poner nuestra voz como trabajadoras y como trabajadores, que nos parece que algo para aportar tenemos.
Dale, Patricio, te mandamos un abrazo grande.
Dale, abrazo grande, muchas gracias por estar.
Patricio Villani, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE.